Hola, buenos días, Romy. Buenos días, Edgardo, y a la audiencia de la radio. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Pilar, bueno, ¿qué es lo que sucede respecto de estos pasos de la contribución de mejoras? ¿Esto tiene que ver con las obras que se han hecho principalmente de cordón cuneta? ¿Es así?
Mira, hay algunos aspectos que me gustaría dejar claros. El Ejecutivo mandó el año pasado 3 expedientes para que en el marco de la ordenanza 16 se declara la utilidad pública de la obra, que es lo que prescribe la ordenanza para que se sancionó en el año 2020 para poder aplicar la contribución a cada vecino y vecina de Zapala. El año pasado devolvimos esos 3 expedientes porque les faltaban un montón de requisitos, ¿sí? Eso fue con acuerdo de todo el Consejo, para dejarlo claro, porque esto viene ya desde el año pasado. ¿Sí? Entonces, estos expedientes volvieron a ingresar este año. Algunos fueron completados, es decir, algunos acompañamos porque venían con todos los requisitos que nosotros entendemos son necesarios, porque déjame comentarte, Romy, por ahí ustedes lo manejan, ¿no? A veces la audiencia no todos estos temas. ¿Por qué es importante que se apliquen estos requisitos y que se hagan efectivos? Porque esto es lo que el vecino va a tener que pagar. Entonces, si no está completo, les vamos a exigir a los vecinos que se paguen cosas que no tienen los requisitos legales para que eso pase. ¿Sí?
Bien.
Entonces, ¿esto qué significa? Después te lo cargan a vos como vecino, si no lo pagás te inician un juicio. Entonces, es importante que estén los requisitos. Eso no es un capricho, no es querer acompañar la obra. Uh-huh. Por eso aclaro que hay expedientes que sí se completaron y sí los acompañamos.
En el caso de los expedientes que no acompañaron y no se completaron, serían los de pavimento y cordón cuneta.
Algunos, ajá, porque hay unos de cordón cuneta que sí estaban completos. Por eso, bien, insisto, creo que eran 5 expedientes que estaban completos, que los acompañamos, y el resto no. Entonces, esa fue nuestra mención y por eso me gustaba aclarar el tema.
Bien, y yo también te quiero consultar. Sí. Vos dijiste, ¿no?, que se tomaba esto como obra pública y sí, por eso vienen estos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos que faltaron en estos que ustedes marcaron, Pilar?
Sí, obra pública son todos, ¿eh? Nosotros, por ejemplo...
Digo, la importancia de llamarlos, sí, obra pública, que es lo que nos decías al principio, ¿no?
Declararlos de utilidad,
exacto,
pública.
Ah, bien.
Declararlos
ah,
de
bien,
utilidad pública. Para cada obra se necesita una ordenanza que los declara de utilidad pública. Eso es en el marco de la ordenanza que es un proyecto que mandó el Ejecutivo, que es una reforma que ellos mismos propusieron, ¿sí? Eso es importante también dejarlo de sobresalto acá. Para nosotros, en la lectura nuestra de la ordenanza, claramente le falta, no sale, no surge de ninguno de los expedientes cuánto debe pagar cada vecino. Uh-huh. Eso es un aspecto fundamental. Después tenemos una omisión que no surge claramente de la ordenanza, pero es una obra que está financiada por el Gobierno Nacional en el marco del Plan Argentina ACE, que es un plan de reactivación económica por el que la Nación le transfirió a la municipalidad dinero y, ajá, la municipalidad se lo va a cobrar a los vecinos. Ajá. Entonces, como nosotros no tuvimos a la vista el convenio y nosotros no sabemos si eso Nación lo permite o no lo permite, nosotros no podemos acompañar con esa omisión que la habíamos, insisto con esto, Romy, nosotros habíamos pedido, sí, que se cumplan estos requisitos el año pasado, ajá, y nosotros, como esta es una plata que no es del municipio, que la envía Nación en el marco de un plan de reactivación económica, tenemos que tener la certeza de que Nación permite que la municipalidad le cobre a los vecinos esa obra, teniendo en cuenta además que son algunos barrios en los que no todos los vecinos van a estar en condiciones de pagarlo.
Bien, entonces, esa sería una respecto del si se puede,
bueno,
o no pagar con...
En primer lugar,
sí,
no surge cuánto tiene que pagar cada vecino.
Sí,
Esto no surge, ¿sí? Uh-huh. En algunos me podrán decir está el metro lineal de frente, pero no sabemos cuántos metros lineales tiene, o sea que ni siquiera podemos hacer la cuenta nosotros, ¿sí?
¿Y cuánto tiene que pagar y qué modalidad o facilidad de pago tampoco, no?
Eso figura a título general, pero no sabemos cuántos metros lineales de frente tiene cada vecino como para por lo menos hacer el cálculo nosotros. No sale de los expedientes. Es decir, ese es un dato que no conocemos y que lo exige la ordenanza. Ajá. El otro punto es... que no tenemos nosotros la conformidad de todos los vecinos. Entonces, para nosotros también es importante saber, porque a nosotros se nos dice que le golpearon la puerta a cada vecino. Eso es solo de palabra, digamos, no está escrito en el expediente, ¿sí? Nosotros necesitamos saber que los vecinos saben que la obra la tienen que pagar ellos. Claro. Porque acá se le va a cargar al retributivo a cada vecino un importe, en algunos casos elevado, entendemos nosotros, por el volumen que nosotros sabemos que sale la obra, por el metro lineal de pavimento, por lo que fue el llamado a licitación de la obra. Entonces es importante que los vecinos sepan que un retributivo que pagaban 500 pesos ahora lo van a pagar probablemente 3.000 o 4.000 pesos por mes.
Esa puede ser el monto.
Estoy haciendo un cálculo aproximado, yo no estoy diciendo que
va a depender
el monto
siempre
porque nosotros desconocemos algunos términos de los contratos.
Y los metros lineales que tenga cada vecino.
Exactamente, sí. Entonces, por eso digo, no es un dato, es un cálculo en el aire con algunas consideraciones nada más. Entonces, para nosotros esto es importante. ¿Y por qué es importante? Porque en los expedientes que acompañamos sí venían esos requisitos. Entonces, o el criterio es uniforme para los tres expedientes o no lo es. Claro. Entonces, porque esto después lo va a tener que pagar el vecino. Esto es lo que a nosotros nos preocupa. Y en lo que respecta a las obras que financia el Gobierno Nacional, sí, sobre todo porque entendemos que es necesario conocer la letra chica de los convenios firmados con Nación, porque si el proyecto está en el marco de un plan de reactivación económica, pretender quitarle plata a los vecinos porque le mejorás la vida, tiene que estar muy claro para que eso pueda hacerse. Nosotros no decimos que no, pero decimos que queremos conocer si ese acuerdo lo permite o no lo permite.
Claro, si está en la letra o no. Pilar, bueno, sí, lo hemos conversado en su momento con el secretario de Obras Públicas, con uh-huh, Gustavo Cabiazo, y él nos decía que la necesidad de cobrarle al vecino por la obra tiene que ver con poder activar la rueda y que después el cordón también le llegue a otros vecinos y que se pueda seguir realizando la obra en la ciudad.
Eso está
ese
clarísimo,
como el principal,
Romy.
Sí.
Yo lo que te quiero comentar también es que la ordenanza, la contribución por mejora es un tributo definido en toda la normativa del derecho tributario, no solo local, sino provincial, nacional, porque es un tributo que existe, es una definición legal. Y ya tenía la municipalidad una ordenanza de contribución de mejora. Uh-huh. El Ejecutivo envió una nueva que le agregó algunos requisitos que son los que nosotros estamos diciendo que no están cumpliéndose. Claro. Entonces, si modificaron la ordenanza para que eso pase, cumplámoslo.
Claro, mínimamente, ¿sí?, cumplir ahí.
Porque son ellos quienes propusieron el proyecto de ordenanza de contribución de mejoras. Ahora bien, por eso te hago esta aclaración, porque eso que dice, que vos me comentas, que dijo el ingeniero Cabiazo, es real. Nosotros, no quiero ser autorreferencial, pero en gestión nosotros todos los proyectos de obra de gas que hicimos en la municipalidad los trabajamos en el marco de la contribución de mejoras y efectivamente es una rueda que funciona, pero funciona cuando vos tenés la certeza de que están todos los vecinos de acuerdo, porque si no, lo que único que activas es un mecanismo que le sirve solamente a los abogados, porque es un circuito solo de juicios para el que no paga, en el que a la municipalidad siempre le van a entrar la misma cantidad de pesos. El resto, los honorarios se los llevan los abogados.
Y en ese caso, Pilar, por ejemplo,
los tiene que pagar el vecino, Ron.
Claro.
Eso es importante.
Uh-huh. ¿Sí? Y en el caso de los vecinos que no estén de acuerdo, por ejemplo, al momento de realizar la obra, me imagino que no se puede hacer el cordón al vecino que quiso y no hacer el cordón al que no quiso.
Sí,
hay
sí,
un porcentaje mínimo también, ¿no?, de vecinos que tienen que estar de acuerdo para que se lleve adelante la obra.
Claro, claro. Eso está definido también en la ordenanza, es lo que se llama el registro público de oposición, que también tiene que cumplir determinados requisitos en términos de la publicidad, de la notificación fehaciente a los vecinos, de la difusión en medios locales y regionales, en diarios, en páginas. Por lo menos en el boletín oficial se habían publicado, yo no sé si en los diarios se publicó, no tengo la certeza de que esto haya sido así, no vienen los expedientes que haya sido publicado en los diarios y no viene ningún mecanismo de notificación fehaciente. Si yo te pregunto a vos, qué es lo que está publicado en el boletín oficial, la verdad que no es, yo entiendo que las normas se presumen conocidas, es algo que es así, ahora el boletín oficial no es un documento que los vecinos revisen todos los días para
beneficiarse
de lo que hace la municipalidad.
No.
Y si así lo hicieran algunos vecinos, enhorabuena, pero lo que yo te quiero contar es que la municipalidad tiene una mora de 7 meses en la publicación del boletín. Entonces tampoco es realmente un mecanismo verdaderamente eficiente.
Claro, mucha demora, ¿por qué tanto?
no sé, es algo que debería responder el Ejecutivo.
Pero claro, porque al principio estaba como muy al día, ¿no? Recordamos cuando asumió la gestión, iban al día respecto de la publicación de los boletines.
Siempre hay, porque la administración pública tiene una dinámica que es imposible llevarlo estrictamente al día con lo que conocemos, digamos, que hoy se publiquen los actos de gobierno de hoy, porque la dinámica de la municipalidad no lo permite, de la administración pública, no de la municipalidad de Zapala. Pero no había una mora que excediera nunca a los 3 meses, digamos, que es una mora prudencial para poder enterarte qué pasa en la municipalidad y para poder saber qué hacer, porque finalmente es la forma en la que nos enteramos todos los vecinos de lo que hace la municipalidad.
Claro, sí, como decías, algunos vecinos, porque no todos accedemos o lo tenemos tan internalizado, ¿no? El hecho de entrar al boletín oficial. Bueno, vamos a consultar después sobre esta demora.
Y hablando de este tema en particular, la notificación fehaciente, si efectivamente, como se dice verbalmente, insisto, cuando está por escrito, se le golpeó la puerta a cada vecino diciéndole que la obra la iban a tener que pagar ellos, la verdad que no costaba nada hacerle firmar la conformidad en ese momento, la verdad, si eso fue exactamente así. No lo estoy poniendo en duda, pero me parece que a los efectos de dejar claro en la ordenanza para después poder cobrarlo, no era algo que sobrara, sino que era muy necesario para poder armar un expediente con la conformidad de todos y cada uno de los vecinos.
Muy bien. Bueno, Pilar, quedó clarísimo. Te hago otra consulta. ¿Cómo viene el tema del reemplazo del concejal en el bloque del Frente Grande?
Mira, para nosotros el trámite ya de todos los papeles necesarios de Daniel, entiendo, están concluidos, así que en el transcurso de esta semana estaremos convocando a Patricia Melinao, que es la compañera que sigue en la lista, así que ese es el orden y cómo está el estado. Venimos de receso, nosotros nos reincorporamos ese lunes, tuvimos 2 semanas de receso en el Consejo, que por supuesto es un receso que no tiene que ver con los concejales, sino con el personal administrativo, por la dinámica de funcionamiento, nosotros estábamos de guardia, digamos, de hecho tuvimos una sesión especial por el tema de la iglesia la semana pasada, pero estaba cerrada la mesa de entradas y todo el área administrativa del Consejo. Así que en el transcurso de esta semana seguramente tendremos nosotros novedades. Con el tema de la banca.
Claro, y que además conlleva una forma de ascenso diferente de la que se está dando con la banca de Nicolás Ayala.
En realidad no es diferente. O sea, la única diferencia dentro de lo que fue la ocupación de la banca que dejó Nicolás es porque dentro del mismo espacio la disputaron 2 personas. Y eso es lo que generó la disputa, que no es lo que está pasando en este caso. Digamos, acá no hay nadie que la esté disputando, sino que nosotros siempre desde el Frente Grande hemos respetado el procedimiento y que es ajustarnos a cumplir el orden de proclamación de los concejales, como lo ha hecho la justicia electoral cuando se hicieron los comicios.
Claro, pero bueno, del otro lado hay un argumento que... O sea, por más que el concejal siguiente reclame... porque son concejales electos, al fin y al cabo, ¿no? En esa lista, está la cuestión del género, de la paridad de género, ¿no? Bueno, en mi caso particular lo veo como natural que tenga que seguir el otro compañero, sea mujer o varón, porque no hay ninguna determinación, por lo menos de género, en el Consejo Deliberante de Zapala.
No hay normativa legal, y en caso de querer aplicar una normativa supletoria de otro rango, provincial o nacional, la existente es posterior a los comicios, digamos.
Claro.
Los antecedentes que hay en el orden nacional, cuando el secretario de Energía hoy, Darío Martínez, renunció a su banca y tuvo que asumir, justamente asumió el diputado Carnaghi porque la aplicación de la paridad de género tenía vigencia a partir de los comicios siguientes, porque justamente la sanción de esa norma era posterior a los comicios. Si eso fuera así, en este caso estamos en la misma situación respecto de esa banca. Pero yo insisto con otra situación que es especial de este caso, y es que por lo menos los concejales acá que han definido o que se ha votado algo que en mi locura, en mi lectura es un atropello, es una locura, nosotros como concejales no podemos decidir quién ocupa, claro. No es votar, no es un proyecto nuevo. A mí me parece una locura porque me parece que nos estamos poniendo a revisar la voluntad popular y no es así. El orden de las listas es importante y es en el orden en el que la gente, en el ejercicio de su derecho cívico, decidió que quería que fuera la lista, independientemente de que Singoni también estuviera en esa lista.
Claro, sí, sí.
Que haya, es un orden el que hay que respetar, ¿sí? Entonces, más allá de eso, digo, en este caso puntual, la discusión se generó porque dentro de un mismo espacio se disputaron dos personas la banca en virtud de distinta norma. Acá nosotros no tenemos dentro del Frente Grande ningún compañero que esté disputando la banca. El Frente Grande se pronunció en distintas maneras. Nosotros entendemos que hay que respetar el orden de proclamación de los concejales para ser convocados.
Y por eso van a poder tener ya su nueva concejala, su nueva compañera, la semana próxima o en los próximos días. Y con la otra banca todavía siguen las idas y vueltas porque hay una presentación judicial.
Claro, está dirimiéndose en otro ámbito que nosotros entendemos que era donde siempre debió hacerse, ¿sí? Porque el Consejo, los órganos legislativos no interpretan las normas, las sancionan. Es el Poder Judicial. Entonces, ante la discusión de qué norma aplicar, debió haberse ido en un primer momento, el Consejo debió haber convocado a la concejala Teresa Núñez. Y si el vecino Hugo Singoni entendía que tenía derecho, debió haberlo reclamado en el ámbito correspondiente, que es el de la justicia, y no en el Consejo Deliberante.
Bueno, Pilar, por este tema y por el anterior, muchas gracias, como siempre.
Gracias a ustedes y que tengan buen día.
Igualmente.
Hasta luego.